para saber su herida. No sirve.
Es la voz de Carmen Conde, que por cierto trabajó aquí en Radio Nacional, recitando Conozco un silencio nuevo, uno de los poemas más poderosos y desgarradores de toda la generación del 27. Lo paradójico es que aún hoy se sigue citando solo a los hombres que formaron parte de aquella generación, de Lorca, Alberti, de Guillén, Alessandre. Y todavía, a estas alturas, apenas se incluye a Carmen Conde o a Concha Méndez.
Y mucho menos a Pilar Valderrama, Mercedes Pinto, María Teresa Roca, María Cegarra, Elizabeth Mulder, Ángela Figuera o Cristina de Arteaga. La obra de todas estas mujeres es impresionante y es parte fundamental de la historia de nuestra literatura. En recuperar esa obra y situarla en el lugar que le corresponde, viene trabajando desde hace años Pepa Merlo y la Fundación José Manuel Lara, que ya publicó en 2010 Peces en la Tierra, antología de mujeres poetas en torno a la generación del 27. Ahora llega una mirada más amplia a la producción literaria de aquel periodo, con Un traje de luna, diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX.
De esta nueva antología queremos hablar con Pepa Merlo, que es doctora en filología española, es profesora en la Universidad de Granada, desde donde nos escucha ya. Pepa Merlo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pepa, ¿por qué era necesaria esta nueva antología de las mujeres poetas de ese periodo?
Bueno, siempre es necesario, mientras que quede un nombre que no se haya publicado, que no haya salido a la luz, yo creo que siempre es necesario. Pero en relación con la antología que salió en el 2010, era necesario porque aquella antología paraba en el 36. Es decir, lo que yo intenté en aquel momento fue evidenciar que en aquella primera treintena del siglo XX, donde estaban ellos, también estaban ellas, y no es que se hubieran borrado de la historia de la literatura, es que ni siquiera habían contado con ellas, ¿no? Que es como más triste, ¿no? Y bueno, se hacía necesario, entre otras cosas, porque Peces en la Tierra es un libro que sigue ahí, que sigue estando en las librerías, que sigue siendo recomendado por las librerías. Y creo que se hacía necesario ampliar, ¿no? Es decir, introducir las poetas que ya estaban en Peces en la Tierra, pero mostrar cómo fue su evolución poética, ampliando la antología a poemas de todos los poemarios, introducir también a aquellas que quedaron fuera porque publicaron después del 40, y algunas nuevas, bueno, algunas las he descubierto en estos años entre que salió publicado Peces en la Tierra y ahora, porque yo no he dejado de investigar, y la he descubierto ahora, como el caso de Maruja Falena, y otras porque dudé de incluirlas en Peces en la Tierra. Luego me arrepentí de no haberla incluido y me he curado un poco en salud, como el caso de Mercedes Pinto.
Ahí luego las vamos a repasar, Pepa. Ahora las vamos a ir conociendo a todas. Pero cuéntanos de dónde sale este título, porque, bueno, Peces en la Tierra también es un título muy sugerente, pero el de esta nueva antología, Con un traje de luna, explícanos su título.
Bueno, yo he intentado, tanto en Peces en la Tierra como en Con un traje de luna, he intentado que ellas estén presentes desde la portada, desde el propio título. Peces en la Tierra lo tomé del poemario de Margarita Ferreras, Pez en la Tierra. Me pareció además que era como muy muy revelador, ¿no? Eran mujeres que estaban haciendo lo que supuestamente, o estaban ocupando un rol que supuestamente no les correspondía. Con un traje de luna es un verso de Concha Méndez. Y creo que también recoge un poco, metafóricamente, una idea, bueno, estupenda, que es la luna es un satélite que no brilla por luz propia, sino que la luz que vemos es la luz que le roba al sol, y ella en este momento, en este periodo, son mujeres que de alguna manera pues tienen que están a la sombra, ¿no? de ellos, ¿no? Uh-huh. Y existen, muchas de ellas existen porque existen ellos. Existe María Teresa León porque existe Rafael Alberti, son como satélites. Existe Concha Méndez porque existe Manuel Alto Aguirre. Hay lugares que son terribles. Por ejemplo, la biografía de Carlos Murla Lynch habla de la imprenta de Manolito por Manuel Alto Aguirre y no menciona a aquella mujer que se ponía el mono, que aunque cuenta eso, sin embargo la imprenta de Manolito no la incluye a ella, ¿no?
Pero sí que cuenta, ¿verdad?, el que era embajador de Chile en España entonces, lo agitadora que era esta mujer, Concha Méndez, ¿verdad?, que era el centro de tertulia de debates, y los compañeros de documentación de Radio Nacional nos han encontrado también, Pepa, la voz de Concha.
Ay, qué bonito.
Los mapas de la escuela, todos tenían mar, todos tenían tierra. Yo sentía un afán por ir a recorrerla. Soñaba el corazón con mares y fronteras, con islas de coral y misteriosas selvas. Soñaba el corazón, oh sueños de la escuela.
Ahí la teníamos. ¿Qué representó Concha Méndez, Pepa, en ese tiempo?
La verdad es que me emociona escuchar la voz, por mucho que la escuche se sigue, sí, emocionándote. Concha Méndez es un personaje fundamental. Concha Méndez, como mujer, es un ejemplo. Es un ejemplo de la mujer de aquella treintena, de aquella mujer que despertaba a otra vida. Concha Méndez estudia porque estudia ella por su iniciativa propia y casi que a escondidas, porque a ella no le correspondía estudiar puesto que era una chica. Ella cuenta como un amigo del padre le pregunta a sus hermanos qué vais a hacer de mayor. A ella no le pregunta, ella contesta y dice: tú no contestes, tú no vas a hacer nada, tú eres una chica, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Se embarca en un carbonero y se va a Argentina. Se echa a cuestas la imprenta, porque ella es la que le compra a Manuel Alto Aguirre dos imprentas. La primera imprenta que va a sacar Héroe la paga ella con dinero que traía de Argentina, y la imprenta que compran en Inglaterra, ¿no?, de donde publican 1616. Es decir, era una mujer fuerte, decidida, y una poeta fantástica.
Y sin embargo, como tú estabas apuntando antes, ¿no?, en su propia generación, pues recordaron a Concha demasiadas veces eso, ¿no?, como la mujer de Manuel Alto Aguirre, del mismo modo que no se ha destacado lo suficiente quizá que antes del romancero gitano de Lorca, Casilda de Antón y Gloria de la Prada exploraron ya el neopopularismo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el barrio de la Macarena de Gloria Prada, que es de 1917.
Así es, hay juegos poéticos que Lorca hace en su último poemario, además, en el Diván del Tamariz, que es tomar una canción popular y con cada verso de esa canción popular elaborar su estrofa personal, ¿no? Eso ya lo hace Gloria de la Prada en 1917. No es nada original, es ese neopopularismo de la época que ya venían practicando, que desde Manuel Machado, es algo del momento. Sí. Lo que sí es, digamos, particular o extraño es que lo que se celebra en un poeta como algo innovador, como esa reconstrucción de lo popular, ya lo está haciendo antes una mujer y no se le reconoce en ella. Y no se le reconoce en ella, yo creo que ahí no juega tanto directamente el machismo, pero sí indirectamente, es decir, no se la conoce.
Ajá. Es que directamente no se conocía, ¿no? Como para
efectivamente, claro. Pero indirectamente, claro que está ahí el machismo, ¿no? Pero ella lo hace, y lo hace además estupendamente. Ella además era experta en flamenco, escribía crónicas flamencas en los diarios, ¿no?
Claro, pero el hecho de que ahora sí que conozcamos, por ejemplo, esta figura, ¿no?, la que mencionábamos, Gloria de Prada, esto tiene que obligar o puede obligar a cambiar también la historia de nuestra literatura como la conocemos y como la contamos, Pepa. No sé si este es uno de los objetivos también de este tipo de trabajos tuyos, ¿no?, que replanteemos cómo estamos explicando la historia de nuestra literatura.
Bueno, cuando yo hice el trabajo, decidí hacer el trabajo de peces en la tierra, que fueron casi 4 años de investigación, y eso que no era mi tesis iba por otro sitio. Cuando yo hice este trabajo de investigación, el objetivo era tapar un hueco que la historia de la literatura, que la historia de la filología tenía enorme. Esa era mi intención. Y yo pensé que el libro se iba a quedar en el ámbito filológico. Mi sorpresa fue cuando el libro traspasa lo filológico y está en la calle, ¿no? Y sigue estando en la calle ese libro 12 años después, ¿no? Claro, eso es lo que te está indicando, es que había una necesidad de reconstruir la historia, de plantear o de abrir, digamos, las puertas a lo que nos han tenido oculto, ¿no? Y cerrado, que ha sido la presencia femenina antes de la guerra, que tan fuerte y tan importante, ¿no? Que parece que después de la guerra no hubo vida, ¿no? Y la vida la hubo, y además estuvo muy viva, ¿no?
Tú vas, en ese sentido, luego también lo comentaremos, las mujeres, las poetas, las escritoras en el exilio, tan poco valoradas también, ¿no? Incluso en México, que poco publicaron allí, ¿no? Por ejemplo, yo te quería preguntar esa relación que había entre ellas, porque tú haces una introducción a cada una de ellas, y son muchas, una introducción muy interesante, y también te basas en las cartas que intercambiaban, ¿no? Tú haces mucha mención a eso. ¿Qué relación había entre ellas? Porque sabíamos que algunas tenían una relación muy estrecha, no sé si todas, o había un grupo. ¿Cómo ha sido esa investigación?
Había una relación entre ellas doble, o sea, o en dos sentidos distintos. De un modo directo, las que se conocían personalmente, y de un modo indirecto también, las que no se conocían, pero aún sin conocerse, traban una relación a través de las revistas literarias, por ejemplo, ¿no? O a través de la antología, ¿no? Es un momento fundamental para la mujer, ¿no? Esta primera treintena del siglo XX, y ellas lo saben. Algunas lo saben y actúan. Otras, si no son tan conscientes, sí que lo son inconscientemente, y a su modo también actúan, ¿no? Se cuentan con ellas mismas. El caso, por ejemplo, que habéis empezado con Concha, con Carmen Conde. Sí. Carmen Conde no hacía más que hacer antología. Hacía una antología detrás de otra y introducía a nombres nuevos en esa antología. Claro. Y su afán era publicar lo que la mujer estaba escribiendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, volvemos a Concha Méndez. Concha Méndez se echa encima el cargo de la imprenta y sale Héroe, y hasta que no sale Héroe no habían publicado una mujer. Habían publicado el libro de Josefina de la Torre, pero es en Héroe cuando empiezan a contar con las mujeres y ahí aparecer los poemas de las mujeres, con la presencia de Concha Méndez. O, por ejemplo, la revista Noreste es la presencia en la revista Noreste de Maruja Falena la que propicia que no solo publiquen mujeres, sino que el número 10 de la revista Noreste se dedica exclusivamente a la mujer, no solo poeta, sino también pintora, narradora, en fin. Es decir, la presencia de ella habilita que se abra la puerta para que entren otras, ¿no? O para que se evidencien otras, o para que, se visibilicen otras, ¿no? Y se ayudan entre ellas, ¿no? Algunas, claro, las que son amigas, Carmen Conde o Ernestina Champursín, por ejemplo, que tienen esas cartas tan maravillosas, que cuentan tanto, esas cartas, que yo no sé lo que va a pasar en un futuro con los Instagram pero las cartas eran fundamentales, porque en la carta no solo te están contando una anécdota de un momento dado, sino que además estás viendo lo que ellas sienten. Ellas en la carta la usaban como medio para desahogar lo que no podían desahogar ni en su entorno familiar ni mucho menos en el entorno social. Entonces, a través de la carta, que es pertenece al ámbito íntimo y privado, ellas cuentan su frustración. Hay unas cartas de Concha Espina a Elizabeth Mulder, donde le cuenta cómo se sintió cuando ella pide el divorcio a su marido, ¿no? La liberación, por un lado, que supuso para ella el divorcio, que son testimonios históricos esas cartas, ¿no? Testimonios históricos, históricos como tal, literalmente hablando, pero también testimonios históricos de ellas, ¿no? De cómo estaban. Hay una carta de Consuelo Vergés a Elizabeth Murder que le cuenta que la censura le prohíbe publicar a Stendhal, y ella lleva toda la vida traduciendo a Stendhal y dice, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué hago de mi vida, no? O sea, es interminable, lo de las cartas es interminable.
Has mencionado a Mulder, que venía de una rancia cuna cultural, ¿verdad? Era descendiente incluso de Calderón de la Barca o del compositor Palestrina. La procedencia de ellas era muy variada, la mayoría eran de una burguesía acomodada, venían otras de la aristocracia directamente, ¿no? Como Cristina de Arteaga o María Teresa Roca de Togores, otras de extracciones más humildes. Había un montón de maestras, y había también, nos encontramos un caso maravilloso, que es María Cegarra, una poeta sorprendente, ¿verdad? Con esos cristales o poemas de laboratorio, cuando dice, hidrocarburos que dais la vida, sabed que se puede morir aunque sigáis reaccionando porque no tenéis risa. Pero además es que fue la primera licenciada en química, ¿no? O sea, mujeres que abrían muchos caminos, y Cegarra es un ejemplo de ello.
Bueno, María Cegarra es un personaje maravilloso, y es una poeta impresionante y moderna y adelantada poéticamente a su tiempo. Como persona adelantada también, yo quiero suponer lo que significaba ser una mujer perito químico en las minas de la Unión, con los mineros y quizá no tanto con los mineros como con sus propios compañeros peritos químicos, ¿no? Quiero imaginar, María Cegarra fue muy amiga de Miguel Hernández, de Carmen Conde, era muy muy amiga, y era una poeta extraordinaria, ¿no? Es un personaje. Todas son personajes literarios, en realidad son personajes de ficción. De cualquiera de ellas se puede hacer una novela, y sería una novela exitosa. Es más, yo comentaba con una amiga el otro día, si yo escribo la vida en novela, novelada, sin decir su nombre, simplemente inventas un nombre y la llevas a una novela, cualquiera de la vida de ella, desde Mercedes Pinto hasta Lucía Sánchez Saornil o cualquiera, y yo le decía, publicas esa novela, y la gente diría, se ha pasado. O sea, esto no es creíble.
Se ha pasado fabulando, ¿no?
Esto no es creíble, no puede pasar, ¿no? O sea, la vida de Mercedes Pinto, por favor, es novela, es película, es serie, no sé lo que es, pero es increíble. Maltrato, sufre maltrato con su marido. Su marido tenía una enfermedad mental. Ella va a Madrid, va a visitar a Carmen de Burgos, y Carmen de Burgos está enferma. Ella tenía que dar, Carmen de Burgos tenía que dar una conferencia, y entonces le pide a Mercedes Pinto que la sustituya. Y elige el tema de la necesidad del divorcio cuando hay problemas psicológicos en el marido, ¿no? Y la conferencia que da le cuesta el exilio. Y la destierran a África. Lo que pasa es que ella, afortunadamente, y por amigos que tenía, consigue irse a Uruguay. Pero el destierro era en África, ¿no? Son vidas de novelas. De novelas que te dejan con un deje final un poco amargo. También hay que decirlo. No hay happy end en ella. En ninguna, ¿eh? Ni siquiera en la que tuvo una vida más tranquila, la que tuvo. No hay un happy end para ninguna, ¿no? Te dejan un deje un poco amargo.
Esa amargura, ¿no? Estaba en el exilio, ¿no? También muchas de estas mujeres sufrieron un exilio ingrato en ocasiones, como ocurrió con Ernestina de Champurfín, que emigró a México y a la que también podemos escuchar.
Amor. Puliré mi belleza con los garfios del viento. Seré tuya sin forma, hecha polvo de aire, diluida en un cielo de planos invisibles. Para ti quiero, amado, la posesión sin cuerpo, el delirio gozoso de saber que tu abrazo solo ciñe rosales de pura eternidad. Nunca podrás tener...
Estaríamos escuchándolas toda la tarde, la verdad. Son grabaciones maravillosas. Publicaron muy poquito en algunas revistas americanas, ¿no? Pero muy poco, algo con Concha Méndez, María Zambrano, muy poquito. ¿Fue muy duro el exilio para ellas?
Fue muy duro el exilio para ella, igual que fue muy duro el exilio para ellos. Si Luis Cernuda se pierde al otro lado del Atlántico, imagínate cómo no se iba a perder Ernestina de Champoursí. Si se pierden ellos, que eran grandes aquí, imagínate ellas que ni siquiera consiguieron ser grandes. Es decir, estaban en el proceso de y se quedaron en el proceso de, ¿no? Uh-huh. Pues claro, se perdieron, algún texto en alguna revista de alguna de ellas, poca. Y quizá Ernestina Champoursí un poquito más, Luisa Carnés un poquito más también en México, pero poca cosa, sí.
Pepa Merlo, responsable de la edición de Con un traje de luna, el diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX que publica la Fundación José Manuel Lara en su sello Vandalia, nos ayudará a que recuperemos esas voces de las que hemos aprendido hoy un poquito más aquí en El Ojo Crítico. Pepa, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.